recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle, haciéndome de partícipe en el grandioso porvenir de la ciencia física.
¡Viva México!
En el Ceneval, la lectura también se escucha. Conoce la historia de los artífices de la educación a través de sus vidas y aportaciones.
Es forzoso que la cultura superior se adapte a estas nuevas circunstancias.
Cada uno de los personajes que irás descubriendo contribuyó de manera decisiva en la construcción del sistema educativo que ha forjado al México de hoy.
Quizás resulte un poco extraña eso de poder dirigirse en un solo momento a muchos millares de personas que nos están escuchando en sus aparatos.
Dolores Correa y Zapata, 1853 a 1924. ¿Quién ha dicho que al hombre solo es dado cruzar la senda de la ciencia vasta para regar después en su camino la luz fulgente de la ciencia humana? ¿Por qué no tiene la mujer derecho de abarcar con la luz de su mirada los misterios que al sabio se revelan y al ignorante la creación le guarda? Dolores Correa y Zapata heredó de sus padres, Juan y María de Jesús, ambos educadores, la pasión por la enseñanza. Lolita, como la llamaban, nació en Teapa, Tabasco, y además de maestra, fue escritora, periodista y poeta. En opinión de Lourdes Alvarado, fue una de esas mexicanas que por su rebeldía a las imposiciones de género que le tocaron vivir y sufrir, su amor a las letras, su profunda vocación docente y las novedosas inquietudes pedagógicas y humanitarias dejó profundas huellas de su paso por la vida. Durante el Segundo Imperio, su padre, de ideología liberal, se exilió en Cuba y ella, junto con el resto de su familia, se refugió en Mérida. Debe haberla marcado conocer a Rita Cetina, Gertrudis Tenorio y Cristina Farfán, escritoras y activistas de La Siempre Viva. De regreso a Tabasco, Dolores y su madre fundaron el Colegio María, anexo al Instituto Ocampo, en la ciudad de Villahermosa, antes San Juan Bautista. Tenía 31 años cuando se fue a vivir al Distrito Federal, donde obtuvo el grado de profesora de instrucción primaria y secundaria. En 1886, publicó Esquelas y Bosquejos, su primer libro de poemas, y colaboró en publicaciones literarias. 3 años después, con el objetivo de aprender de las instituciones alemanas de educación femenina, fue comisionada para viajar a Berlín. En ese entonces era bibliotecaria interna de la secundaria de niñas de la capital del país. En 1890, fue subdirectora y profesora de la Escuela de Instrucción Primaria, anexa a la normal, y de 1896 a 1904 ejerció como maestra de la Escuela Nacional. Comprometida con la docencia, impartió clases de moral, instrucción cívica, economía política y ciencias físicas y naturales. Escribió una serie de libros de carácter científico-pedagógico. Entre otros, en su época trascendieron Moral e Instrucción Cívica, Economía Política, Memorias de una Maestra y Escuelas y Senderos Escolares, y algunos hasta se convirtieron en libros de texto. La Mujer en el Hogar, en 2 tomos, fue obligatorio en las escuelas primarias oficiales del Distrito Federal y de algunos estados de la República, e incluso de la Normal de Profesoras de la Ciudad de México. Fundó la revista La Mujer Mexicana, que influyó en las generaciones de feministas que participaron en eventos como la Primera Conferencia Panamericana de la Mujer en 1922 y la Convención Nacional de la Mujer en la Ciudad de México en 1925. Polifacética. Junto con otras docentes y profesionistas destacadas, luchó por que las mujeres tuvieran una mejor manera de vivir en la segunda mitad del siglo XIX. Corría la primera década del siglo XX y Lolita integraba la primera Asociación Feminista de México. Así, con su hermano Alberto, fundó el periódico La Miscelánea del Pueblo. El movimiento revolucionario, el exceso de trabajo y el desprecio por sus actividades por parte de los grupos conservadores le cobraron factura. De modo que a los 57 años, Lolita sufrió un ataque de parálisis que mucho limitó su trabajo. Sin embargo, no abandonó su vocación por la enseñanza y su pasión por la escritura. Dolores Correa y Zapata luchó por una educación liberal y laica, para que los maestros y alumnos adquirieran conocimientos de economía política, porque las mujeres fueran conscientes de sus capacidades y por una transformación en su educación. A finales del siglo XVIII y principios del XIX existieron 3 tipos de escuelas primarias, de niñas, de niños y mixtas. En ese entonces se abrieron 85 nuevas primarias para niñas en el Distrito Federal, lo que trajo consigo nuevos espacios para la docencia. Las maestras se hicieron imprescindibles.
La colección Cuadernos del Ceneval
es un proyecto editorial y audiovisual que fomenta el fortalecimiento de la cultura de la evaluación en México. Ceneval, buenas decisiones abren nuevos caminos.